A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Hoy la propuesta es que tengamos como invitado, disfrutemos de los conocimientos de nuestro amigo y compañero Roberto Azareito. Como todos ustedes saben, es miembro de la Academia Argentina de Historia. Es político, es escritor, ha investigado mucho y, si después nos podrás confirmar, está por presidir sobre Federico Pinedo. Federico Pinedo, el abuelo del actual político. No podemos darnos el gusto de conversar sobre la década que es fundacional en la Argentina. Se cambiaron muchas cosas. Que es la década del 30, que es donde actúa, justamente es una figura preponderante, Federico Pinedo. Así que, ¿qué tal, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Mario Terzano?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Cultura.
Buenas tardes, ¿qué tal? No está claro, la biografía de Pinedo la escribí ya en 1998, así que no estoy... Escribí un libro sobre la década del 30, que se llama Del 30 al 43, mi década en infame, en el año 93, y en el 98 Nesé me publicó la biografía de Federico Pinedo.
¿Y ahora por qué toma tanta actualidad el tema de...?
Porque el mañana se cumplen 50 años de su fallecimiento en 1971.
En el 71.
Y yo creo que tiene actualidad también porque, a ver, Pinedo tuvo que cambiar, tuvo que promover cambios estructurales en la economía argentina, a motivo de la crisis del 30. Y bien ya algunos, como el presidente Victorino de la Plaza, advertía en 1914, como consecuencia de la guerra, que la Argentina iba a tener que hacer algunos cambios, porque la guerra lo estaba demostrando. Lo cierto es que, como se recuperó en la década del 20 la idea del esquema tradicional de precios para las exportaciones agrícolas ganaderas, nadie pensó en que había que hacer algunas reformas. Había. O los pocos que escribían sobre eso no se lo tomaban en cuenta hasta que vino la crisis del 29, que fue de una gran, tremenda. Uno no puede entender la existencia de Hitler sin la crisis del 30, mucho más que el Tratado de Versalles. Hitler, antes de la crisis del 30, sacaba el 2% de los votos. A partir de la crisis del 30 empezó a sacar el 20, el 25, el 30, a subir cada vez más. Porque, a ver... El producto industrial se redujo en un 35%. Estados Unidos llegó a una tasa de desocupación del 27%. En el Central Park había gente acampando, miles de toldos donde estaban los desocupados.
Sí, recordemos.
La Argentina, que no era el país de ahora que somos insignificante en el comercio internacional. La Argentina era el 4% del comercio mundial y en relación a su PBI era el 35%. Ahora nuestro comercio en relación al PBI es el 11, 14, 15% y somos el 0,6% del comercio mundial. Así que fue un golpe tremendo. Sí. Encima, como pasa en todas las crisis, los canadienses, los australianos, los neozelandeses, que eran los sudafricanos, parte del imperio británico, le plantean al Reino Unido, que todavía mandaba todo ese imperio, compren la carne a nosotros, porque se la tiene que comprar a los argentinos que son parte del imperio británico.
Pues claramente,
así que se encontró con todos esos problemas.
Fue una crisis disruptiva, ¿no es cierto?
Una crisis disruptiva, efectivamente, que se haga por las medidas.
Ahora,
en Estados Unidos, que tomaron el gobierno de Hoover, y todos los gobiernos se volvieron más proteccionistas, con los que agravaron la crisis, la fueron retroalimentando.
Déjame hacerte una pregunta y para recordar con la audiencia. No, la crisis del 30 es la gran caída de la bolsa de Estados Unidos, que si fuera nada más que eso, me diría que tiene que ver, pero eso provocó una caída en los precios de todas las materias primas, pero lo más relevante es que provocó la caída del régimen del patrón oro. Ahora, es una crisis disruptiva, porque ahí... ¿Por qué no nos ayudás primero con el panorama político, no es cierto? porque ahí nace, para algunos autores que uno ha leído, pero uno no conoce con detalle, esta dicotomía entre el proyecto autoritario, o este debate, esta discusión entre el proyecto autoritario y el proyecto democrático.
Y acá sí, este es un tema que ya empieza en la década del 20, cuando en Italia se produce ya la primera crisis, están desconformes, se sienten vencedores en la guerra, pero que Italia no ha sido tomada en cuenta en el reparto del botín para los vencedores, y ahí aparece Mussolini diciendo esto es una crisis de la democracia liberal. La democracia liberal sale mal de la guerra mundial. Dice, no lo ha podido evitar.
De la primera.
Claro, sale mal. Primo de Rivera, porque acá estamos hablando de Primo de Rivera, instala una dictadura, el general Primo de Rivera. El general Primo de Rivera en 1923 instala una dictadura que dura 6-7 años en España. Y en Portugal, Olivera Salazar. En un momento, el único, había dos países donde había democracia en Europa. Francia, Inglaterra. Y pequeño, por supuesto, las monarquías parlamentarias escandinavas, pero digo, los países importantes, toda Europa Oriental, Polonia había un régimen fascista también. Hitler invade a otro régimen fascista, no a una democracia. Lo mismo sucede en Hungría, en Austria. Y hay una serie de golpes también en toda América, Brasil.
Perdóname, esas ideas despertaron acá, obviamente, simpatías y un efecto contagio.
Estas ideas se instauraron en Argentina. De alguna manera las simboliza el general Uriburu y el general Justo. El general Uriburu dice todos los problemas de la Argentina, que acá hay mucha demagogia, la democracia no funciona, está lleno de políticos de cuarta, entonces lo que hay que hacer es un sistema corporativo. Nadie. Un gobierno ahora, fuerte con un sistema...
Perdón, lo que me parece también interesante es que de alguna forma, tanto con simpatías y antipatías, Argentina participaba simultáneamente del debate que había en el mundo.
Es decir, así es, estaba insertada en el mundo Argentina.
Estaba insertada.
Más que ahora.
Hoy en día es como que estamos siempre 20 años atrás, ¿no? O hace mucho tiempo.
En ese momento estábamos insertados en el mundo. Y era un debate que había en el mundo. Y yo te diría que entonces... Como en el 30 en solución militar, hay dos proyectos militares. El de Uriburu, que es cambiar el régimen político e instalar un régimen parecido al de Portugal o al que instala después Franco en España. Y por otro lado, está el general Justo, que dice, no, el general Justo incluso evitó la ruptura, trató de evitar la ruptura del gobierno constitucional, buscaba una solución tipo 1890, que se fuera Yrigoyen, que quedara el presidente del Senado, algo para evitar la ruptura. Bueno, no lo pudo evitar. Después presionó para tuviera elecciones. Más allá de que las elecciones después no fueran como tenían que ser. Pero de cualquier manera, por lo menos había, digamos, se mantenían las instituciones tradicionales. O sea, ese es un esquema donde se opera el 30 hasta el 43.
Perdóname, si te entendí, a ver si te entendí bien, porque es como todos tenemos un bache en esta etapa. Hubo dos enfoques dentro de los militares. Uno que simplemente quería cambiar de gobierno, digamos, pero otro que quería cambiar de régimen.
Así es. Y no olvidemos que había surgido, incluso de gente que había actuado en gobierno en partidos políticos, como un grupo, lo que llamaríamos el grupo del nacionalismo elitista, que estaba dándole letra a esos militares. Carlos Ibarguren, los hermanos Irasusta, Leopoldo Lugones, que le dan letra a todo eso militar.
El famoso nacionalismo argentino, Roberto.
El nacionalismo argentino que tiene dos vertientes. Está lo que podríamos llamar un nacionalismo elitista y un nacionalismo más popular, el tipo Jauretche, Calabrini y Ortiz. Claro. Que tampoco son democráticos, ¿no? Lo va a ver en la guerra, donde Calabrini y Ortiz colaboran en los diarios que simpatizaban con Alemania en la guerra, que querían el triunfo de Alemania con el eje. Pero esas eran las posturas, ¿no?, que había.
Y ahí aparece ya Pinedo con su visión, con una visión política. Por lo que
Pinedo viene del socialismo. Él va a tener una evolución. Pinedo fue diputado socialista varias veces, viajó a Alemania a los 23 años, conoció a todos los grandes líderes del socialismo alemán, conoció también a los de la Escuela de Viena, En la Argentina nos enteramos de la existencia de Fognicia por Pinedo. Pinedo es un hombre que llama la atención ya como estudiante. Iba una multitud de estudiantes a escuchar sus exámenes, de tan brillantes que hizo, y ahí lo conoce, lo busca, un político que muchos dicen que si no se hubiera muerto a los 44 años, hubiera sido el sucesor del general Justo, que era socialista Antonio Di Tomaso. Es interesante, digo porque, por ver la época, ¿no? 1914, 1915, Pinedo pertenece al patriciado porteño, desciende de Cornelio Saavedra, del general Pinedo, que muere en Caseros, el padre ministro, intendente, socio de Carlos Pellegrini en el estudio de lo que se despeña, y Tomaso era hijo de un zapatero Remendón, un italiano que emigró a la Argentina y vivía en zapatero Remendón y logró que su hijo estudie. Brillante, extraordinario, fue ministro de Agricultura del general Justo. Sin tener una hectárea de campo, está considerado uno de los mejores ministros de Agricultura y Ganadería que tuvo la Argentina. De un gran nivel intelectual, Antonio Di Tomaso. Y ya que muchas veces escuché que si no se hubiera muerto, hubiera sido el sucesor del general Justo. Bueno, Pinedo se hace cargo del Ministerio de Economía en el año 33, en agosto del 33. Su antecesor había sido Alberto Güello, que es una política similar a la que hicieron Estados Unidos con Hoover, o el gabinete conservador británico, es decir, actúa en una crisis de deflación y demás, simplemente como un ajuste, diciendo, bueno, la economía productiva se arreglará sola. Acá lo que hay que cuidar es el déficit fiscal y punto. Entonces, entra menos ingresos, hay que gastar menos. Y se agravaba la crisis. En Estados Unidos la situación encima se agrava porque deja que quiebre 11.000 bancos. Produce un pánico tremendo. Bueno, ¿qué hace Pinedo? Actúa sobre esa realidad. Lo primero que hace es, entonces, crea instituciones como el Banco Central, porque él tiene claro que un sistema financiero es clave en el proceso de acumulación capitalista, salva a los bancos, solamente tienen problemas tres bancos chiquitos. Crea el Instituto Movilizador, ¿qué hace? Todas las propiedades que entregaban los que no podían pagar a los bancos, se las saca y va al Instituto Movilizador y los bancos recuperan liquidez. Revalúa el oro que había en el Banco Central, acuerdo al valor de mercado, y eso le permite y genera, además trata el tema fiscal, no tiene déficit, porque mejora la recaudación, con dos instrumentos que benefician a las provincias. Uno es la unificación de los impuestos internos. Porque y aparece la primera ley de coparticipación, pero sin los problemas de ahora. Porque, por ejemplo, lo que se recaudaba de impuestos en Catamarca o en Entre Ríos era según lo que se le daba lo que se había recaudado ahí. Como las provincias, salvo 4 o 5, no sabían recaudar, todas mejoraron sus finanzas. Y creó el impuesto a los réditos. Es interesante, como un gobierno considerado, entre comillas, oligárquico y demás, pone el impuesto a la renta que los gobiernos llamados populares, por ejemplo, no lo habían podido hacer.
El impuesto a los réditos, que es lo que llamamos el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto?
Lo que ahora llamamos el impuesto a las ganancias, que yo digo que está mal llamado, debería ser impuesto a los ingresos. Esa es mi postura personal, porque en realidad lo pagan todos los asalariados, como pasa todo el mundo. Cada vez es que los sindicatos se preocupan, se enojan como los trabajadores. A ver, yo tengo una hija que vive en Francia, que está en relación de dependencia y paga impuestos a los ingresos. Todos pagan. Después de cierto monto, es natural. Bueno, yo lo que... Entonces es que un esquema y además que otra cosa que hace es regula e interviene en defensa de la producción, asegurando precios mínimos a los cereales.
Con la Junta Reguladora de Granos, que es el...
Con la Junta de Granos, que no queda entidad de... qué cosa interesante, simplemente forma un directorio de gente capacitada, y ¿quiénes son los agentes de la Junta de Granos? No queda a cargo. Los gerentes del Banco Nación, que estaban en cada uno de los pueblos rurales donde había chacras. Después, en el año 37, hay una recuperación de los precios, así que ya no hacía falta esa defensa. Bueno, lo que es, lo cierto que se inicia el segundo ciclo de crecimiento que tiene la Argentina sin ninguna recesión intermedia. La Argentina tuvo tres ciclos. Uno que se inicia en 1893, cuando salimos de la crisis del 90, que dura hasta la crisis del 14. Es decir, 21 años, que crecimos al 8% acumulativo, cuando este país de 4 millones de habitantes pasó a 8 y así todo triplicó el producto per cápita. Eran tasas chinas, realmente, pero duraron 20 años. Y ahí inicia un proceso en el año 33 que culmina en el año 48, de crecimiento continuo. El otro será el del 63 al 74. Sí, pero después bueno, nunca, porque... Por ejemplo, entre el año 48 al año 63, el PBI por habitante en 15 años creció nada más que un 4%.
Está bien, volvamos a la, al 30, a los 30. ¿Por qué hay toda una corriente ideológica que habla de la década infame sobre ese momento? Porque lo que vos estás contando y está certificado en la fuente de es que la década de mayor crisis mundial, donde cayeron bancos, economías enteras, las economías más desarrolladas, tuvieron las más altas tasas de desempleo de toda su historia, la caída de bancos, la bancarrota de empresas, en la Argentina, sin embargo, por lo que decís, la economía terminó creciendo, con la intervención del Estado, pero una intervención sana, por lo que... Sí.
Bueno, yo tengo varias... Lo que pasa es que escribo un relato... A ver, el que acuñó el término década infame no era un hombre que estaba luchando por, por las mejoras de la electoral, de la democracia. Era Torre, un periodista nacionalista con simpatías hacia los nazis. ¿Por qué lo dijo Benjamin? Porque él quería que no hubiera más elecciones y que directamente se implantara una dictadura de tipo fascista en la Argentina. Y ese fue lo que privó.
Que ya era un proyecto que venía, por lo que vos explicabas al principio, uno ha leído, que ya era un proyecto que tenían muchos militares argentinos.
Militares y civiles, empecemos por los civiles. A ver, no hay que olvidarse de otro factor. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa provoca miedo en las clases propietarias, por decirlo, empleando un término que usaba Pinedo, las clases propietarias, provoca miedo. Hay una famosa latiguillo que dice que un fascista es un liberal asustado.
Esa definición es muy buena.
Entonces, hay un miedo. Encima, por otro lado, hay una serie de personalidades que habían... ¿Por qué Uriburu había sido diputado nacional demócrata progresista del partido de la Torre? Hay una serie de personalidades, Carlos Ibargüren, que había sido ministro de Saespe, que se ven desplazadas por el yrigoyenismo, que no se busque, además, a diferencia de Alvear, no se destacaba por buscar, digamos, para hacer su lista de diputados, de senadores, para sus elencos, a lo mejor. El radicalismo tenía figuras, no es que no las tenía. Y eso causaba también un cierto fastidio, había una sensación de decir, bueno, pero al final nosotros hicimos la ley Sáenz Peña, todo para que vengan estos tipos, con estos de cuarta, había un poco de eso. No de tipo social, está claro, porque muchos en el radicalismo también hubo figuras de la clase alta tradicional, fuertes propietarios de la provincia de Buenos Aires. Leonardo Pereira Ola encabezó la lista radical en 1914 de la provincia de Buenos Aires. Así que no es que haya un tema de tipo social, pero sí hay un tema de decir, no puede ser que la gente más capacitada esté fuera de las posibilidades de formar parte del gobierno. Que se sintió desplazada y vio en un régimen tipo digamos, el corporativo, el de Portugal, yo no digo que eran nazis, de eso de ninguna manera, pero sí regímenes de más dictatoriales, las posibilidades de acceder a las posiciones gubernativas.
Perfecto. Hacemos un primer corte musical con la década y el pensamiento de Pinedo, la acción de Pinedo. ¿Cuándo nace este proyecto autoritario que sigue peleando en la Argentina con la vocación democrática? Hoy vamos a elegir hemos elegido la música de otra gloria musical, que es B.B. Hemos elegido unos temas donde B.B. King canta con otros intérpretes. El primer tema que vamos a escuchar es cantando B.B. King con Eric Clapton y el tema se llama Riding with the King.
I dreamed I had a good job and I got well paid. Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, déjenme contarles antes de volver a entrar en tema que B.B. King, se llamaba Riley Bankin, nació en Mississippi el 16 de septiembre de 1925. Y nos dejó el 14 de mayo de 2015 a los 90 años. Músico, cantante y compositor, es considerado uno de los músicos blues más influyentes de todos los tiempos y también figura entre los 50 mejores guitarristas de todos los tiempos. Ganó premios y honores múltiples, varios Grammys, pero bueno, después seguiremos relatando algún otro detalle de su biografía. Roberto, volvemos entonces, y para que quede claro, ¿no? Porque si yo entiendo bien, obviamente Rico Penedo no participaba del proyecto autoritario, sino antes bien era un hombre de profundas convicciones democráticas, ¿no es cierto?
No participaba, y es más, Federico Pinedo, es ministro tres veces, 33 al 35, renuncia en diciembre del 35, como consecuencia de las repercusiones del debate de las carnes en el mes de julio, que hay un hecho sangriento, que es el asesinato por Gabriel en el recinto. Renuncia. Vuelve en el año 40, cuando Castillo asume la presidencia, cuando le dan la licencia por enfermedad, la ceguera, la diabetes de Roberto Ortiz. Y está varios meses. ¿Y qué hace? Pinedo es tan democrático que se prescribe y se los dice. Lo que pasa es que en esa época los dirigentes hacían las cosas en privado, no hacían escándalos públicos. Por eso se opuso al fraude electoral, por ejemplo. Y en el año 40, además de elaborar un programa económico para el momento audaz, que es la financiación del equipamiento industrial, asegurarle que terminada la guerra va a haber 12 años más de protección con una tasa razonable, y la búsqueda de un mercado común con Brasil y Chile para ir generando una industria competitiva que pueda en su momento no solo venderle a los brasileños, a los chileños, a su vez de ellos, sino generar un mercado, sino salir al mundo, busca un acuerdo político con Alvear para terminar con el fraude y normalizar el país. Y la otra cosa interesante de Pinedo es su conferencia en el año 41-42 en la Bolsa de Comercio, donde dice, y que la mayoría no se daba cuenta, dice, mire, Inglaterra va a salir ganadora de la guerra, pero va a salir muy mal. La Inglaterra que hemos conocido para financiar las inversiones, infraestructura, industrial, en el mundo, el gran mercado, todo eso se acabó. Nosotros necesitamos mejorar nuestras vinculaciones con Estados Unidos para conseguir las inversiones y la tecnología para otro salto de desarrollo. Entonces yo diría que Pinedo da estas lecciones, la necesidad de la legitimidad democrática, la de los acuerdos y tener presente el contexto mundial y no estar encerrado. Y el tema de los acuerdos lo vuelve a hacer en el año 53. Él está preso, no se sabe por qué, está meses en la Penitenciaría Nacional que estaba en la Avenida La Seda, donde está el Parque La Seda, le mandan la famosa carta a Borlenghi, donde además dice, miren, hace 30 años que, no, que parece que cada grupo político cree que tiene la exclusividad de la verdad y que lo, y los demás no tienen nunca razón. Y lo menciona por los que están gobernando, por los grupos que él ha pertenecido, por los grupos enfrentados, y entonces su llamamiento a terminar con eso, ¿no? Para poder afrontar los problemas que tiene el país de inflación, de falta. Ya en el 53 había problemas muy serios de inflación, de falta de energía eléctrica, de obsolescencia del parque industrial. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, y fue por un hombre de acuerdos. Es más, llegó a decir en el año 55 que había que haber buscado una solución para evitar la ruptura del orden constitucional del 55, porque él fue el único que entendió que el peronismo no se acababa con derrocando a Perón, que el peronismo ya era una realidad.
Pará, que te entusiasmas y corremos los años. Porque yo quiero frenar en los 40, porque sí. la gran labor política de Pinedo como ministro, como político, es la década del 30, ¿no es cierto?
Sí.
Tan fuerte lo que pasa en la década del 30, solemos pasar de largo lo del 30. Y yo quiero, tengo dos preguntas ahí. Porque en el consolida, en la década del 40 con Perón, se consolida el proyecto autoritario neofascista, no sé cómo llamarlo, ayúdame vos a ponerle el nombre, pero ese proyecto militar que arranca, que vos mencionabas en los 30, parecería ser que se consolida con el régimen peronista.
Sí, de cualquier manera, Perón mantiene las instituciones tradicionales. Hay un solo caso que la provincia del Chaco, que su constitución, cuando la hacen provincia, en su constitución hay una representación corporativa, además la representación política. Es el único caso. Fue tal vez un globo de ensayo. Pero Perón no avanzó en suprimir en reformar el Congreso e incorporar, digamos, un Congreso de corporaciones. El problema de Perón es que no toleraba la crítica, digamos, las radios que no accedía a la oposición, el cierre de diarios, la confiscación de la prensa, la falta de acceso a los medios o la reducción de la representación legislativa, se buscaron mecanismos para que la oposición, en vez de tener un tercio de las bancas, tuviera 9 o 10 diputados. Pero no cambió el sistema y tal vez en el 55 se estaba reviendo eso, ¿no? Pero yo diría que la gran diferencia, yo veo dos diferencias. Una, Pinedo es un hombre que busca profesionalizar el Estado. Recibe críticas de gente de su sector social diciendo, pero che, Pinedo no nombra gente conocida. Y esto es interesante, Pinedo no nombra a los compañeros de colegio, como han hecho algunos, o a los amigos del comité. Pinedo, ante ese comentario que no nombra gente conocida, dice, si por gente conocida hablan de la aristocracia de los clubes, no los nombro. De los bares de los clubes, no los nombro porque los conozco. Porque en ese momento.
Qué malo.
Porque Pinedo era un hombre así, no decía las cosas que sentía, no hacía demagogia con nadie. Y uno de los problemas que tenía es que no podía disimular su formación. Pinedo era un hombre que sabía hablar inglés, alemán, italiano, él leía a Marx en inglés, en alemán. A los de la Ilustración francesa en francés, a von Mises, es decir, tenía una formación y no podía disimular, y eso generaba resentimiento.
Un hombre de Estado.
Él nombra, cuando uno ve el equipo, está Máximo Alemán, porque después Roberto A, pero en su momento nombrar a Máximo Alemán era decir, ese señor dónde apareció, a Guillermo Klein, el padre Guillermo Walter Klein, Ernesto Maracorto, hijo de un señor que era, tenía un horno de ladrillo, recién llegado de Italia, bueno, ese, Raúl Previs, nada menos que Raúl Previs, gerente general del Banco Central. Y esa es una de las diferencias de lo que viene después. Raúl Previs reemplazado por Miranda, que era un señor que no tenía formación. Claro. Celso Furtado cuenta en su memoria que cuando Previs viene en el 55 llamado por Lonardi para hacer un análisis de la economía y ve lo que en qué ha convertido en el Banco Central, dice que casi se le puso a llorar para generar una burocracia de nivel. Eso es el otro tema, que formó una burocracia de gran nivel. Quiso hacer de un Estado como el que tienen los países europeos, donde viene un gabinete socialista o un gabinete liberal y los directores están, son los mismos. los funcionarios que manejan el Estado son los mismos. Cambiarán las orientaciones políticas y eso hace que las cosas se hagan bien. Y no, hay una frase de Alzogaray que siempre merece repetirse. El problema de la Argentina es que tenemos socialismo sin plan y capitalismo sin mercado.
Che, déjame hacerte una pregunta, Roberto. ¿Cuándo empieza en Argentina, y me parece que debe ser contemporáneo y me gustaría explicar eso un poquito por qué, ¿cuándo empieza en Argentina este sentimiento tan antiamericano? Que es como que hay ahí un tema raro que se ha ido construyendo a lo largo de las décadas.
No, ya en el siglo XIX.
¿Por qué? ¿Por qué empieza esto? ¿Y qué pasa en los
siglos XIX? Bueno, es mutuo. Ojo, ¿cómo? Los primeros comentarios de los norteamericanos sobre nosotros, yo he leído lo que dice algún enviado de Estados Unidos en 1816, 1817, son muy menoscabantes hacia nosotros. Hubo una búsqueda, Pueyrredón intentó buscar acuerdos, un señor que tuvo un crédito, un americano, pero bueno, porque Estados Unidos tenía otros intereses, en ese momento eran las negociaciones con España para adquirir la Florida. El problema empieza, cierto, en 1889, en una la conferencia panamericana, donde Estados Unidos, ahí va Roque Sáenz Peña y Quintana, donde ellos plantean directamente que el dólar sea la moneda y que en general, que todo el mercado sea americano. Ahora, ¿cuál era el problema de la Argentina? Primero, Estados Unidos no estaba en condiciones de 1889 todavía de invertir en nuestro desarrollo. Ellos eran deudores de la banca inglesa, todavía se financiaban en Londres. Recién con la Primera Guerra Mundial pasan acreedores. Por otro lado, el tema era que los productos nuestros eran, competíamos. ¿Qué exportábamos nosotros en ese momento? Empezamos a exportar carne y cereales. Y la lana, que ya venía desde 1840 y fue creciendo, la lana hasta 1890 fue la exportación más importante, ¿no? Que es así, ellos importaban. Y entonces eso es lo que generó ese sentimiento, que fue común, ¿no? Ahí no hubo grietas políticas, fue común a radical. Por ejemplo, los ingleses, en un momento de necesidades financieras por la Primera Guerra Mundial, estuvieron pensando en vender sus acciones en los ferrocarriles a Estados Unidos, al capital y esto ya estaba Irigoyen de presidente y Irigoyen lo bloqueó. Dijo, prefiero malo conocido a bueno por conocer. Así que esto viene ya de lejos y en eso no hubo grieta, a pesar de que ya Pellegrini decía, bueno, tenemos que empezar a ver esto de otra manera. Y en la década del 30, precisamente, hay una gran inversión de capitales norteamericanos. Que en gran parte producto del tratado Roca-Runciman. ¿Por qué producto de ese tratado? Porque había que poner barreras a los demás, había que privilegiar el comercio bilateral. Ahora, los argentinos estaban acostumbrados ya a los productos norteamericanos que empiezan a venir en la década del 20. ¿Qué hacen los estadounidenses, los capitales norteamericanos? Invierten y fabrican aquí. Ahí cuando se radica Firestone, Goodyear, La Gillette, Palmolive, Ducilo, que provoca un desarrollo. Miren, en el año 34 el PIB industrial igual al agropecuario, en el año 39 lo duplica y en 5 años pasamos de 450.000 personas trabajando como obreros industriales a 1 millón. Por eso, por algo el 17 de octubre lo hicieron los obreros, porque ya el país estaba en proceso de industrialización. En el año 40 hace una exposición la empresa argentina, que después se dijo Ballester Molina, donde presenta 5 modelos de auto que lanza a fabricar en la Argentina, el hispano-argentino, y el Ballester Molina. O sea, ya se arma la idea de hacer la planta siderúrgica. Se aprueba la ley de creación de fabricaciones militares y se le pide el crédito.
Entramos tarde a todo el mundo de la industria pesada, nosotros.
Sí. Bueno, o sea, Perón lo demora. Miranda no lo fomenta y Perón recién empieza a gestionar ese crédito en el año 54.
O sea, Roberto, lo que vos estás planteando acá es que la industria empieza a tener un gran desarrollo en la Argentina aún antes de lo que se llamó la política industrialista. digamos.
Pero mucho antes.
Creo que era eso.
Entre el 34 y el 39, el 34 por primera vez, el Producto Bruto Industrial igual al agropecuario. En el 39 lo duplica. Y de 450 a 480 mil obreros industriales pasamos a 1 millón.
Qué bárbaro.
Es más, a partir de la guerra, como Estados Unidos está concentrado en la industria de guerra, las exportaciones industriales argentinas son el 20% de las exportaciones totales. En el año 47 bajan al 6%.
Bueno,
los industriales a los países limítrofes.
Roberto, los invito a escuchar un segundo tema de B.B. King, esta vez cantando con Darrell Abbott Pettit, que una frase que quiero contar de él, de B.B. King. Sus padres se separaron cuando tenía 9 años, así que vivió con artistas, comenzó su carrera cantando en el coro de la iglesia. El segundo tema que escuchamos es, lo interpreta junto a Bobby Bland, y se llama Funny How Time Slips Away. Lo escuchamos y volvemos con nuestra conversación.
Well, hello there.
Well, hello there.
My, it's been a long, long time.
Take your time, baby.
How am I doing? Well, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, and it seems that it was only yesterday.
Mm-hmm.
Gee, ain't it funny?
I hear you.
So funny how time slips away.
Listen, B.
Yeah.
How's your new love? Well, I guess she's doing fine.
Yeah, she's doing all right. We're still together.
Listen. I heard you told her that you's gonna love her to the end of time.
Giving all I got, Bob.
That's the same thing.
Really?
That you told her. Oh, in time you'll have to pay.
Yes, I guess.
Well,
so
ain't it funny how time slips right on.
Dame 6 cuerdas y seré feliz. Es una de las frases muy repetidas de B.B. King. Así que vamos a tratar de ser felices con nuestra historia a pesar de todo. Yo, hay un tema que volviendo un poco a la década del 30, Roberto, te quiero preguntar y compartir con Mario. Si entiendo bien, el famoso fraude era para evitar que Irigoyen o que el radicalismo ganara las elecciones. ¿Cuál era el temor que generaba ese supuesto
que creo que había que fue el gran error? Porque, a ver, no era que había un grupo de energúmenos del otro lado. El radicalismo, ¿quién lo está manejando en la década del 30? Marcelo Torcuato de Alvear.
Y Pinedo ahí estaba en contra del fraude, entiendo.
Sí, él y Julio Roca también. Que había que buscar un acuerdo. Había energúmenos de ambos lados. A ver, el año 40 él lo visita Alvear en Mar del Plata. Y llegan a un acuerdo. Él está buscando apoyo legislativo. En el Senado le aprueban el plan económico. Le falta voto al diputado porque el gobierno está en minoría en la Cámara de Diputados, porque ha habido elecciones sin fraude en algunos distritos, entonces está en minoría. Y busca ese acuerdo, pero además busca el acuerdo político, de decir, vamos a terminar con esto de una vez del fraude. Ahora, ¿qué pasa? Había energúmenos del lado del gobierno, que de alguna manera, pero a su vez, por ejemplo, había un señor, Emir Mercader, que fue una gran figura del radicalismo, el padre de la escritora Marta Mercader, que en un acto público, cuando se enteró de la entrevista de Pinedo de Alvear, dijo, nos echaron por la fuerza y los vamos a echar por la fuerza. Y además los vamos a colgar de los faroles de la Plaza de Mayo. Bueno, con ese clima no era fácil. Ya, pero tú ves, Pinedo se encuentra que algunos de sus amigos también dicen, porque Sabatini también lo apoya la idea de un acuerdo, pero dice que anulen la elección de Santa Fe, donde habían ganado otros radicales que estaban con el gobierno, los antipersonalistas, y Mendoza con los demócratas, que había habido incidentes y demás. Incluso había habido muertos. También en esa época las elecciones, los dirigentes iban armados.
Claro.
Iban armados. Iban a las elecciones internas armados, o sea, claro, ¿eh? Iban a las elecciones internas armados.
Entonces, era otra política. Es el legado más importante de Federico Pinedo, Roberto.
A mi juicio, él deja varios legados. Primero, que hay que buscar para gobernar los mejores, claro, vengan de donde vengan. Como dije antes, no se trata de poner a los compañeros del colegio, los compañeros de los amigos para las copas, ¿no es cierto? Eso es uno de los legados. El otro, entender el mundo. Que hay que formarse, que no se puede guitarrear. Y el otro legado es que la necesidad del acuerdo, yo creo que eso, no hay que olvidarse que Pinedo se crió en una casa, nació en 1896. ¿Saben dónde vivía?
No. ¿Dónde vivía?
El padre tenía todas las manzanas que va, la Avenida del Libertador, Carlos Pellegrini, Suipacha y Arroyo, no, donde está el Palacio Noel, Baterave, todo eso. Ahí tenía, por ejemplo, una vicuña.
Si no hubiéramos sido vecinos.
Ahí tenía una vicuña que le regaló Carlos Pellegrini a Federico Pinedo. Y lo otro, que hay que interesarse por la gente que no tiene nada, porque Pinedo fue evolucionando del socialismo hacia posiciones conservadoras liberales, y en el último reportaje, 4 o 5 meses antes de morir, le preguntan, pero usted fue socialista, ¿y por qué fue socialista? Porque estaba, y estoy convencido, dice, estaba y estoy, que el país necesita grandes reformas. Dice, ¿y por qué evolucioné? Porque vi que las masas trabajadoras vivían mejor en donde hay economías de mercado. En el año 40, cuando me pone el plan, ya no estaba en el Partido Socialista, él dice dos cosas que son impresionantes. Presenta un plan de crédito para la vivienda obrera y dice, la vivienda obrera no está a la altura de los progresos del país. Y otra frase impresionante que emplea en el mensaje al Congreso, en las masas más profundas del pueblo anida una miseria que tenemos la obligación de atacar.
¿Qué? Y eso emergió después, acabo de terminar de leer el libro Evita de Alicia Duchovny Ortiz, cómo esas masas se sintieron identificadas con la presencia de esta señora, ¿no es cierto?, de Eva Duarte de Perón. ¿Qué falló en la sociedad argentina que no pudo convertir esa gran prosperidad que vos mencionaste de 1890 a 1920, que nos terminó llevando a esta suerte de populismo de las cuales hoy todavía no me han podido salir?
No, evidentemente que faltó una visión y un conformismo con lo que se había logrado. Porque hubo, dentro de lo que podíamos llamar el mismo sector, hay proyectos distintos. Hay proyectos distintos. Yo recuerdo en el año 56, el antecesor de Pinedo, el que hacía ajuste en medio de la crisis, publicó un artículo en la prensa en el año 56, a raíz diciendo, bueno, ¿cómo salimos de la crisis? Dijo esto, en vez de, quería achicar el país, dijo, el problema de la Argentina es que hay 18 millones de habitantes y tenemos 40 millones de vacas y producimos 6 millones de toneladas de trigo, sobran 10 millones de habitantes. Ese era el proyecto. El proyecto de Pinedo era ver cómo nos industrializamos nuestras materias primas, cómo nos expandíamos, cómo hacíamos un mercado más grande, dijo, nuestro mercado interno es chico para un desarrollo industrial, por eso tenemos que hacer un mercado común con Brasil, y viajó a Río de Janeiro a ver a los brasileños, al gobierno, y hizo unos avances y pensaba viajar a Chile, bueno, después renuncia, pero para decir vamos a hacer un mercado común en el año 40, lo que todavía no hemos sido capaces de conformar, pues el Mercosur no ha sido, no ha logrado el proceso de integración que lograron los europeos.
No, y está herido, no sé si no está herido de muerte, ¿no es cierto? Sí. Mercosur, pero bueno, ese
es. Entonces, eso es la. Evidentemente que había un proyecto, pero también es cierto que las cosas se han agravado con los años, y entre otras cosas por la acuiso, por la falta de profesionalismo y no entender el mundo. Bien, les cuento dos anécdotas. Un día en un cóctel tuve la oportunidad de hablar un rato con don Alfredo Gómez Morales, que fue el hombre que logró bajar la inflación a un dígito en el segundo gobierno de Perón con su plan de estabilización. Alfredo Gómez Morales me dijo, mire, la burocracia de Pinedo fue tan impresionante, a nosotros nos quedó la mitad, porque muchos no quisieron jurar la cosa, no se afiliaron al peronismo, los echamos, hicimos estas barbaridades. Menos mal que quedó la mitad, si no, no llegábamos al 55. Y la otra anécdota, en el año 94 iba con Federico, el senador Pinedo, a Santa Fe, en una reunión que nos juntamos, estaba en la convención constituyente. Entonces estas reuniones, partidos de centro, provinciales, a ver si hacíamos algo para la selección del 95, resulta que entramos ahí en el gran hall donde estaba la convención y lo veo Antonio Cafiero, al que yo lo había conocido años antes en la casa de Alberto J. Armando y ha hecho buena relación. Y se lo presento a Federico Pinedo.
Perdóname, Federico Pinedo es senador que es nieto del Pinedo del que
hoy. Así es. Okay. Hay dos, sí, hay dos dinastías en la Argentina que llevan 5 o 6 generaciones, porque ya hay un hijo de, una hija de Federico Pinedo que ha sido elegida concejal en la localidad de San Lorenzo en Salta. Bueno. Que son los Rodríguez A de San Luis y los Pinedo, que tienen 5 o 6 generaciones, que hay uno que por lo menos que hace política. No hay, no conozco otro caso. Bueno, le presento a Cafiero. Digo, ¿cómo le va Antonio? Mire, el doctor Federico Pinedo. Y entonces Cafiero se agarra la cabeza y dice, Federico Pinedo, ¿cómo lo hemos atacado a su abuelo? Y pensar que en el 90% de las cosas tenía razón él. Y la realidad que cuando vos, hay un grupo, lo que yo llamaría la historia de los chantas, que siguen repitiendo esas cosas. Pero hay mucha gente que no es que sea de, que está haciendo historia académica y demás, que ve estas cosas y tiene un gran respeto por Pinedo. Tuve la oportunidad de hablarlo con Juan Carlos Pugliese, que fue ministro de Illia y unos días de Alfonsín, presidente de la Cámara de Diputados. Y me acuerdo que dijo, Pinedo hizo en los 30 lo que había que hacer y lo hizo muy bien. La gente seria siempre lo ha homenajeado. Ahora, siempre está el chanta que inventa cosas para sus grietas.
Chantas y grietas hay por todos lados.
Así es, por todos lados. Y en todos los sectores, ¿eh?
Roberto, así un día le puedo dedicar un poquito de charla a la grieta que hay hoy en Estados Unidos, ¿no? Sí. Estaba viendo hoy la noticia de que han retirado la estatua del general Lee, de no me acuerdo qué ciudad. las cosas que está haciendo Biden, también parece que hay una grieta enorme.
Hay una grieta enorme.
Con heridas de una historia que no termina de estar cerrada.
No. Así es.
Bueno, Roberto, que ha sido un placer poder hoy disfrutar con tiempo de tus conocimientos y de esta figura tan relevante, y Federico Pinedo, y de esa década tan importante. Y está buena esa idea tuya, Mario, para hablar de estas grietas, ¿no?, en otro programa. Pero bueno, nos relajamos un poco, nos deleitamos con el último tema de B.B. King, esta vez cantando con Darryl Hall y John Oates. El tema se llama Ain't Nobody Home. Es la frase de B.B. King. Todos tenemos héroes, pero trata de ser vos mismo siempre. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta el jueves que viene.
Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo para ustedes.
Un abrazo.
Gracias, Juan.
Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, baby, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery. Now you're standing on my doorstep. Times
I begged for you to come home. But you laughed at me and said, just leave me alone. Through my falling tears, baby, I saw you walk away. And now you're begging me.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.